Romanos 13. Vamos a Romanos 13, Romanos 13, capítulo, bueno, versículo 1, donde vamos a empezar. Yo creo que ustedes saben lo que a veces como a mí me gusta predicar y enseñar son las grandes verdades de la Biblia. ¿Me entiende? Como cuando uno está hablando de la salvación, eso es interesantísimo. Y la obra de Cristo en la cruz, la ley de Dios, todas esas cosas, la seguridad eterna del creyente. Y esas cosas que como uno dice, wow, pero eso qué pesado es. Y si no fuera por la predicación expositiva, como nuestra costumbre de agarrar un libro y desde el principio hasta el fin lo estudiamos, yo creo que nunca tocaríamos asuntos como este. Porque este asunto de esta mañana usted va a ver es que tiene muy poco que ver con lo que uno consideraría la espiritualidad. Pero lo que es simplemente una manifestación de la espiritualidad que usted tiene adentro. Y es un mensaje, como dije orando, es un mensaje bastante, pero bastante práctico, como usted va a ver. Y yo creo que a veces son mensajes así que nos reta en nuestro andar con el Señor porque son tan prácticos. Entonces, vamos a estudiar los primeros 7 versículos, dicen así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Pagad a todos los que debéis, lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora, si digo algo esta mañana que no le parece, el reto para usted es llevarlo a la Biblia para ver lo que dice la Biblia y no lo que dice el gringo. ¿Ok? Porque yo tengo una pregunta para empezar todo esto, como para tratar de despertar el interés que usted tiene para un pasaje así que habla de su sumisión al Estado, al gobierno civil de este país. ¿Qué es lo que usted cree del TLC? ¿Quiere el TLC? ¿No quiere el TLC? TLC es colonialismo, imperialismo y todo eso que George Bush quiere apoderarse de Costa Rica. ¿Eso es lo que usted cree? ¿O cree que usted cree que el TLC sería bueno para este país, para el desarrollo de ese país, para dar un mercado libre en este país y un poco de competencia para desarrollar nuestra infraestructura? ¿Qué cree usted del TLC? ¿Y qué han hecho muchos para hacer conocidas sus opiniones acerca de este asunto? Huelgas y manifestaciones. Y no es solo el TLC, ustedes saben. Yo creo que parecemos niños malcriados cuando nos lanzamos a las calles para hacer berrinche, ¿me entienden? No me parece. Entonces es una lloradera ahí en las calles porque no me parece. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra responsabilidad al gobierno? Y yo me incluyo porque yo estoy viviendo aquí como ciudadano, pero como residente. Entonces yo también tengo que someterme a las leyes y al gobierno de este país. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice Dios acerca de nuestra responsabilidad delante de nuestro gobierno? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro servicio al Estado? En primer lugar, los primeros 2 versículos de ese capítulo nos enseñan un buen principio. La autoridad del gobierno en este país es una autoridad divina. La autoridad del gobierno de ese país, de cualquier otra nación, de cualquier otro grupo étnico, la autoridad de cualquier gobierno viene de parte de Dios. Porque la Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. y lo que resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, tanto del gobierno como luego pues de parte de Dios. En cualquier contexto de nuestra relación con un gobierno humano, en este país, en otro país, en cualquier parte de este mundo, en este planeta, tenemos que entender de dónde viene la autoridad del gobierno. Y la autoridad viene de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Las autoridades que existen por Dios han sido establecidas. ¿Cree usted eso o no? Vea lo que dice Génesis capítulo 9. Vamos a ver varios versículos y varios pasajes esta mañana. Si usted tiene problemas en encontrar los pasajes que estamos buscando, deberían memorizar los libros de la Biblia esta semana. Solo son 66, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y así memorizando los libros de la Biblia, usted puede manejar la palabra de Dios que Dios le ha dado para saber cuál es su voluntad. Si no, yo voy a tratar de engañarle, ¿ok? Sacarle plata, enseñarle una mentira. La Biblia es nuestra autoridad al final, no el hombre. Génesis capítulo 9. Versículos 5 y 6. Después del diluvio, vea lo que Dios hace. Dios le otorga al hombre la autoridad para gobernar en su sociedad. Génesis 9:5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Que entiende el contexto, todavía no estamos en la ley de Moisés. Dios establece la ley de Moisés en Éxodo capítulo 19. Entonces en Génesis 9, después del diluvio, ya estamos viendo como una ley general que Dios está entregando al hombre. Es la pena de la muerte. Entonces si un hombre mata a otro con malicia en su corazón, no por accidente, pero con malicia, los hombres debemos derramarle la sangre, debemos matarle. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Independientemente de lo que nosotros creemos o no creemos en cuanto a la pena de la muerte, ahí está en la Biblia. Ok, ¿qué quiere decir con esto? Cuando Dios le otorga al hombre el mayor poder de quitarle a otro la vida, le está otorgando todos los demás poderes para dirigir en su sociedad. ¿Qué quiere decir? Que Dios está diciéndole al hombre, usted tiene mi autoridad para dirigir en su sociedad, hágalo. Desde este asunto de mayor poder de quitarle la vida a uno hasta la cosa más mínima de si debemos parquear por ambos lados de este parqueo o no. Dios ya delegó esta autoridad a los hombres. Esto es lo que quiere decir cuando la Biblia dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios otorgó la autoridad al hombre para dirigir en su sociedad, para gobernar en sus sociedades. Entonces, lo que tenemos que entender de eso antes de irnos más adelante con el asunto es que Dios les dio a los hombres la autoridad, ¿ok? La autoridad es la base, es el fundamento, es el cimiento. Dios no es responsable por las acciones de los hombres. Si usted dice, pero qué montón de choriceros. Es cierto, pero Dios no es responsable por lo que el hombre hace con la autoridad que le da. Dios tampoco es responsable por el tipo de gobierno que existe. Comunismo, socialismo, democracia, república. Dios no estableció eso. Lo que él hizo fue entregarle al hombre la autoridad. Y el hombre con la autoridad ya tiene que verse cómo se la juega en su sociedad para dirigir los asuntos. ¿Qué quiere decir todo eso para nosotros? Primero de Pedro capítulo 2. Primero de Pedro capítulo 2. Quiere decir que al someternos al gobierno estamos sometiéndonos a una autoridad divina. Porque la autoridad del gobierno viene de parte de Dios. Y esto quiere decir que también si nos rebelamos contra el gobierno, ¿contra quién estamos rebelándonos? Final de cuentas, es Dios. Si usted no quiere someterse al gobierno que existe, es porque usted no quiere someterse a una autoridad divina. No quiere reconocer a Dios y su autoridad en nuestro gobierno. Vea lo que Pedro dice, 1 de Pedro 2, del 13 al 17. 1 de Pedro 2, 13. Entiende el contexto histórico de lo que él está diciendo. Él está viviendo en el Imperio Romano. Él está viviendo durante el reinado del César Nerón, el que mataba a los cristianos, que los empapaba con aceite y los ponía en estacas alrededor de su palacio para encenderlos como luces durante la noche. Nerón. Y vea lo que Pedro dice de este tipo de gobierno. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Al rey, aún durante los duros tiempos del Imperio Romano, aún durante los tiempos del cruel César Nerón, Dios instruyó a los santos a someterse al rey, y no solamente a someterse, sino también a honrarlo a él. Nada de huelgas, nada de manifestaciones, nada de rebelión. Ok, entonces la pregunta surge: ¿tenemos que someternos siempre? No debemos someternos siempre. Cuando el gobierno trata de obligarnos a desobedecer a Dios, debemos desobedecer al gobierno, así de sencillo. Sin embargo, si usted lo hace, usted tiene que estar listo para las consecuencias. Que ustedes saben que ya estamos en un pleito con la municipalidad de San José. Porque a la policía municipal, a ellos no les parece que nosotros predicamos en la calle. Ya algunos se han molestado, creo que por el mensaje, por la cantidad de gente que se acerca para escuchar el mensaje, por cualquier razón se han molestado y ya están abusándose de su autoridad para quitarnos de la calle. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar de predicar la palabra de Dios? ¿O dejar de testificar? No. Yo necesito un número de teléfono para llamar a alguien cuando ya esté en la cárcel, ¿ok? Que me lleven galletas y comida y una cobija. Pero si el gobierno quiere tratar de obligarnos a desobedecer lo que dice la Biblia, debemos simplemente no con una mala actitud, pero debemos simplemente desobedecer al gobierno. Pero entienda que eso implica que estamos desobediendo a alguien que tiene una autoridad de parte de Dios. Y vienen las consecuencias. Que el gran ejemplo de esto que siempre tengo en mente son los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel capítulo 3. Vamos ahí, Daniel capítulo 3. Porque tenemos una situación de estas aquí en la Biblia. Entonces Dios no nos deja patinando y imaginándonos que cómo será o qué debemos hacer. No, nos da un buen ejemplo de esto en Daniel capítulo 3. Nabucodonosor. Él es el rey de Babilonia en este contexto, y él les manda a estos tres hebreos, les manda a adorar a un ídolo. Ellos simplemente dicen que no. Y él dice, ok, los que no quieren adorar a mi ídolo, los echo en el horno de fuego, los mato. Vean la respuesta de estos jóvenes, versículo 16, Daniel 3. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y dice en el 18, véalo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos saben. Nabucodonosor es el rey. Y desde Génesis capítulo 9, ese rey ya tiene autoridad sobre su sociedad. Y usted dice, pero eso no es justo. Bueno, el rey ya tiene que rendirle cuentas a Dios luego por lo que él hizo con lo que Dios le dio. Está bien. Pero mientras que él esté en poder, mientras que él esté reinando, él es el rey. Y él tiene el poder. Y si uno quiere desobedecerle a la autoridad divina, ya vienen consecuencias. Y nosotros tenemos que entender esto. Es muy fácil. Debemos someternos siempre a las autoridades. hasta que esas autoridades nos quieren obligar a hacer algo que es antibíblico, algo que va en contra de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ve el libro de Hechos, Hechos 5:29. Hechos 5:29. Otra vez vemos a Pedro, él y los apóstoles, ellos nos dan la regla que hemos de seguir en cuanto a este asunto de las autoridades. Hechos 5:29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está. Si ellos no están tratando de obligarnos a hacer nada antibíblico, hemos de someternos. Hemos de obedecerles, hemos de conformarnos y hemos de vivir conforme a las leyes del país en donde estamos viviendo y sirviendo al Señor. Pero en el momento que ellos cruzan la línea, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero siempre sabiendo que cualquier desobediencia a las autoridades llevará sus consecuencias. Pero yo creo que nuestro problema no es esto. Nuestro problema no es que el gobierno quiere obligarnos a desobedecer a nuestro Dios, a nuestro Señor. Creo que lo que nos pega a nosotros siempre es que no queremos, simplemente no queremos someternos a las autoridades. No queremos. No nos parece. No queremos. Uno prefiere que no. Entonces es aquí donde quiero tocar este asunto de lo que se llama la desobediencia civil. Que vamos a hacer una manifestación, una huelga para que el gobierno sepa que no estamos contentos con lo que ellos están haciendo. Huelgas, manifestaciones. Tenemos que entender que desobediencia civil, aunque sea civil, aunque sea muy tranquilo, aunque sea muy digamos, una manifestación muy tranquila, pacífica, es desobediencia. Así de sencillo, es desobediencia. Y aun si el gobierno permite, tolera tales acciones, el cristiano no debe participar en ellas porque es rebelión. Es rebelarse contra el gobierno, es rebelarse contra la autoridad que Dios estableció. No es la sumisión a las autoridades que Dios estableció. Entonces, independientemente de lo que uno quiere o no quiere en cuanto a este asunto de TLC, participar en huelgas y manifestaciones es pecado, porque es una violación tanto de Génesis capítulo 9 como de Romanos 13. Es una violación del mandamiento que Dios le da a someterse a las autoridades civiles y el gobierno. Es una violación del mandamiento que Dios le da en 1 de Pedro 2:17 de honrar al rey. Es pecado, es rebelión. Y por esto Dios lo juzgará. Y podemos meter cualquier otro asunto. Es simplemente porque el TLC es el que está ahí en la mesa en estos días. Uno puede hablar de lo que sea. El cristiano obediente no participará en huelgas y manifestaciones y rebelión contra el gobierno que tiene. ¿Cuál es la única manera que usted puede cambiar el gobierno? ¿Usted cree que a través de una manifestación usted puede cambiar lo que el presidente quiere? No. Lo que necesitamos es predicar el evangelio y que haya cristianos en el gobierno. De esta manera sí podemos cambiar nuestra sociedad, pero no a través de manifestaciones, porque Dios dice que no. Romanos 13. La primera cosa que tenemos que entender es que la autoridad del gobierno viene de parte de Dios. La autoridad que tiene el gobierno, independientemente de cómo la usa, cómo la utiliza, cómo la usa, viene de Dios. Sométase, dice, sométase, es un imperativo, es un mandamiento. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas en Génesis 9, 5 y 6. De modo que quien se opone, huelgas, manifestaciones, lo que sea, a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Viene el juicio. La segunda cosa que tenemos que entender acerca de este asunto es que la autoridad del gobierno viene con una gran responsabilidad. ¿Okay? Yo no sé si tenemos a alguien aquí que es funcionario del gobierno de Costa Rica o no. ¿Okay? Pero si no hay una aplicación práctica para nosotros en este asunto, en esos versículos de 3 a 5, por lo menos nos da un poco de gozo ver que ellos, los choriceros, van a tener que rendirle cuentas a Dios luego. Porque puesto que el gobierno que tiene su autoridad de parte de Dios, también tiene una responsabilidad delante de Dios para dirigir los asuntos del Estado conforme a la voluntad del Señor. Es decir, que ellos tienen que rendirle cuentas a Dios. En primer lugar, voy a leer el pasaje. Entienda que el gobierno tiene la responsabilidad de castigar al que hace lo malo. Castigar. Okay, y luego tiene la responsabilidad de alabar al que hace lo bueno. Vea lo que dice los versículos de 3 al 5. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahí está. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. ¿Por qué? Porque no en vano lleva la espada. ¿Qué es lo que hace una espada? Le hiere, ¿verdad? Le duele un poco. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Okay, entonces, hablemos primero de este asunto del castigo, de castigar al que hace lo malo. Entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra sociedad. Y yo digo que si no hay una aplicación práctica, si usted no es funcionario del gobierno, usted no puede cambiar el gobierno de esta sociedad, está bien. Pero por lo menos usted y yo como cristianos podemos entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra sociedad. Y podemos orar conforme a la voluntad de Dios y podemos entender por qué nuestra sociedad no está funcionando, porque es que va de mal en peor. Podemos entenderlo por lo que la Biblia dice. Dios quiere el castigo. De así de sencillo. Dios quiere el castigo. Y castigar, ¿sabe qué es? Es corregir con rigor al que ha errado. Bíblicamente el castigo que el gobierno debe darles a los criminales es castigo corporal. Yo no sé si usted se ha dado cuenta leyendo la Biblia, porque nosotros como una iglesia, yo sé que tenemos la costumbre de leer la Biblia todos los días, 4 páginas cada día, es la Biblia en un año, leemos la Biblia. Si usted se ha dado cuenta de que en el Antiguo Testamento, realmente en toda la Biblia, pero se menciona en el Nuevo Testamento por el sistema de los romanos, pero cuando Dios estableció, digamos, su economía bajo la ley de Moisés, no había cárceles. ¿Se ha dado cuenta de eso? No había cárceles. Vea Éxodo 21. Solo un ejemplo de usted puede leer Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, todo esto de los libros de Moisés, cuando se estableciendo la ley de Moisés, y usted va a ver lo que Dios quiere. Éxodo 21. Es que no hubo cárceles en el sistema penal del Antiguo Testamento. Cuando alguien hizo algo malo, cuando alguien ya merecía el castigo, le castigaron físicamente y ya. Se acaba. Digamos, alguien mete la pata y entonces lo llevan a los jueces, pan, pan, vino, vino, y la misma tarde recibe su castigo y va para la casa. Que cuesta mucho menos, bueno, cuesta menos plata que una cárcel, ¿me entiende? Sostener a todos estos esos reos, esos prisioneros. No, eso es un castigo. El castigo fue justo, okay, según la ley de Moisés. El castigo fue inmediato. Y el castigo fue doloroso. Les digo, bastante doloroso. Por ejemplo, Éxodo 21, 23. Éxodo 21, 23. Más, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Vea lo que dice, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es justo. ¿Okay? Si usted quiere robarme, me pega 10 veces. La ley de Moisés dice que los magistrados, según la autoridad que Dios les ha otorgado, debe pegarle a usted de la misma manera 10 veces. Es justo, es inmediato y es doloroso. En casos de plata, usted ve que el culpable tenía que devolver la plata, a veces con intereses. Justo, inmediato y doloroso. Y dice, ¿se acuerdan de nuestro pasaje en Romanos 13? No vayan allá porque vamos a ir a Deuteronomio ahorita. Pero que dice que debemos obedecer a las autoridades, no solamente por razones del castigo, sino por conciencia. Dice que debemos obedecer por razones del castigo, porque uno ve el castigo que el otro está recibiendo. Y dice, yo no quiero recibir eso, mejor me porto bien. ¿Ok? La Biblia dice, Dios dice que este tipo de castigo, justo, inmediato, doloroso, castigo corporal, un castigo es disuasivo. Disuade a los demás porque los demás temerán el castigo. El castigo duele, todos lo saben, todos lo ven y todos lo oyen cuando el pobre está gritando, recibiendo sus golpes. Ojo por ojo, vida por vida, pie por pie. ¿Me entiende? El castigo corporal disuade. Papás, ustedes saben cómo es. Si usted sigue los principios bíblicos de cómo disciplinar a sus niños, usted sabe que Dios nos manda castigarles con una varita en las nalguitas. Si usted no lo sabe, compre el libro que tenemos allá en la librería sobre cómo educar a un niño, porque hay un montón de niños mal educados por acá. Aprenda con lo que dice la Biblia, tiene que aplicar la varita para enseñarle al niño. ¿Ok? Y yo lo he visto, yo tengo 3. Solo con un castigo, así en las nalguitas del niño, ¿sabe lo que hacen los otros 2? Sí, papi, sí, papi, sí, papi, sí, señor, sí, papi, sí, papi. Y ahí van. ¿Me entiende? Uno teme el castigo. Vea Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Que hay varios pasajes, yo escogí 2 solo para mostrarles lo que Dios dice acerca de este asunto de que el castigo es disuasivo, que disuade a los demás porque los demás temerán el castigo. Es obvio. Deuteronomio 17, versículo 12 y el 13. Deuteronomio 17, 12 dice: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Otra vez vemos en la Biblia la voluntad de Dios, pena de muerte. Y quitarás el mal de en medio de Israel. Y dice, y todo el pueblo oirá, temerán y no se ensoberbecerán. Disuade. Disuade. Es como decir, hey, fulano no obedeció al juez. ¿Qué le pasó? Pues lo mataron. Wow. Yo debería entonces obedecerle al juez. Muy fácil. Muy fácil. O Deuteronomio 19, ya 2 capítulos más adelante. 19, versículo 16. 19, 16. Para ustedes que siguen en esta cuestión de mentir, mentiritas blancas, exageraciones, la mitad de la verdad, vea lo que dice Dios acerca de este asunto. 19, 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, como que dijo la mitad de la verdad, o como que torció la verdad un poquitico para que él caiga bien y el otro mal, y hubiera acusado falsamente a su hermano. 19 dice, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso es lo que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios. Es castigo. Yo destaco esto porque hoy en día la psicología reina. El humanismo. Nosotros tenemos la razón. Nosotros podemos pensar y nosotros podemos observar nuestra sociedad e inventar cosas. No, nosotros somos brutos. Eso es lo que dice la Biblia. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, como el cielo de la tierra. Los caminos de Dios no son como los nuestros, son más altos que los nuestros, que el cielo es que la tierra. Nosotros no sabemos cómo manejar nuestra sociedad. Dios nos ha dado un libro para hacerlo. Nosotros no sabemos cómo manejarnos ni a nosotros mismos, y Dios nos ha dado un manual para la vida. No crea que el hombre es más sabio que Dios. Los hombres dicen que el castigo corporal no disuade a los demás, no causa un temor sano de las autoridades, pero la Biblia dice lo contrario. ¿Y a quién va a aceptar usted? ¿Va a aceptar el consejo de Dios o va a aceptar el consejo de los hombres? ¿Qué dice Dios? Disuade. ¿Qué va a hacer usted? Además, los hombres siempre quieren hablar de la rehabilitación para los pobres criminales, que porque sus papás le ataron los zapatos demasiado duros cuando era niño, ya quiere violar mujeres y matar hombres. Entonces tenemos que compadecernos de ellos, tenemos que entenderles, tenemos que rehabilitarles. Pero la Biblia dice que es imposible rehabilitar a nadie. El hombre no necesita rehabilitación. ¿Qué es lo que necesita? Necesita nacer de nuevo. Porque los que están en la cárcel, ¿sabe lo que hicieron? Ellos hicieron lo que usted piensa todos los días. Ellos hicieron lo que usted piensa todos los días. Ellos hicieron lo que a algunos de ustedes ya han hecho. Son los que la policía agarró a ellos y no a usted. ¿Verdad o no? Es la verdad. Ellos no necesitan rehabilitación. Y usted no necesita rehabilitación. Yo tampoco. Porque somos malos. De pies a cabeza. Lo que necesitamos es que Dios nos haga nuevas criaturas. Necesitamos nacer de nuevo, transformar nuestra mente, renovar la mente y el corazón para vivir conforme a la voluntad de Dios. No necesitamos rehabilitación. Lo que necesitamos es que Dios nos crea de nuevo. Así que en primer lugar, ya regresando a nuestro pasaje, Romanos 13. El gobierno tiene la responsabilidad de castigar al criminal. Si el gobierno castigara a los malhechores, todos los demás respetaríamos a las autoridades un poco más. ¿Por qué es que yo manejo mi moto por las aceras? No siempre, solo cuando hay presas. Y no hay mucha gente en las aceras. Cuando hay campo, ya ahí voy, ¿me entienden? ¿Por qué lo hago? Porque es que usted brinca semáforos en rojos los domingos, porque no hay nadie, se para y va. Usted no teme el castigo. ¿Por qué? Porque no hay castigo. ¿Por qué? Porque las autoridades no están allá para castigarle. Si hubiera castigo, ¿qué haría usted? Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, si el gobierno castigara a los malhechores, no lo hace, pero si castigara a los malhechores, todos los demás respetaríamos un poco más a las autoridades, porque temeríamos el castigo, temeríamos el dolor, dolor corporal o dolor de una multa. Sacar la billetera y pague. Pero hoy en día los malhechores no temen las autoridades. Ni nosotros ni ellos. Entonces, por eso los demás tenemos que temer a los malhechores. Mi consejo pastoral: armarse. Usted se ríe, yo lo he hecho. En segundo lugar, el gobierno tiene la responsabilidad de alabar al que hace lo bueno, al buen ciudadano. ¿Qué? Versículo 3. Me gusta lo que dice aquí, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, pero los choriceros, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Hacernos temer si no le pagamos. Fue así con el asunto de nuestra bodega. Siempre pasaban los inspectores de la municipalidad de Montes de Oca. ¿Qué querían? ¿Una propina para ayudarnos con los permisos y patentes? ¿Verdad? Sí, claro. Y cuando no lo hicimos, cuando queríamos hacerlo conforme a la ley, hey, clausurado. Los magistrados no deben infundir temor a los que hacen bien, los que están tratando de obedecer a las leyes. Versículo 4, ellos deben alabar al que hace el bien, recompensar, reconocer al buen ciudadano. Versículo 4 dice, porque al servidor de Dios, porque es servidor de Dios, el magistrado, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero es para alabar al buen ciudadano. Lastimosamente no vivimos en un mundo perfecto, ¿verdad? Los gobiernos, aunque tienen una autoridad de parte de Dios, todos son dirigidos por hombres. Debido a esto, vamos a tener problemas. Los malos andarán con perfecta libertad, los demás viviremos detrás de un montón de rejas, esperando que nos roben y que nos hagan daño. La solución, de corto plazo, armarse. De largo plazo, que venga Cristo. Porque hasta que Él esté en la tierra, no habrá paz. Él es el príncipe de la paz. Entonces, versículos 1 y 2, Romanos 13, la autoridad del gobierno viene de Dios. Luego de 3 a 5, la autoridad del gobierno viene con una gran responsabilidad. Un día de estos, y qué dicha, pronto, un día de estos, las autoridades tendrán que rendirle cuentas a Dios por lo que hicieron con la autoridad que Él les dio. Versículo 6. La autoridad del gobierno viene con un precio. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto, pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vea, es muy sencillo. Hay que pagar con el dinero. Dios lo estableció así y así es. Pagar con dinero. Muchos quieren hablar mucho de diezmo. Y yo sé que muchos salen por el canal 23, que no sé si es el canal 99, no sé qué. Pero ese canal de programas para niños. ¿Saben como programas para niños? ¿Dónde salen los payasos? Ok, ¿alguien entendió? ¿Alguien entendió? Sí, sí, sí. Ok. En ese canal donde salen los predicadores, entre comillas, y ellos siempre quieren hablar del diezmo. Usted debería saber que el diezmo del Antiguo Testamento no era simplemente el 10%. Eran dos diezmos, ok, y otro diezmo que era como una tercera parte. Entonces era como de 33% de sus salarios, de sus ganancias, tenían que pagar como impuestos, digamos como diezmo. Pero eran así, eran para el manejo del gobierno, porque todo el gobierno de los israelitas se manejaba a través del templo. Entonces el predicador que quiere agarrar de estas leyes de Moisés para decir que nosotros en el Nuevo Testamento tenemos que diezmar, y si no estamos diezmando, pues no estamos alabando a Dios con nuestros recursos, a él se le olvida, ok, casualmente, de que lo que era el diezmo en el Antiguo Testamento era lo que pagamos nosotros como impuestos de propiedades. Estamos pagando nuestros diezmos al gobierno, ¿ok? Que lo que nosotros, lo que Dios requiere de nosotros, no es un diezmo. Lo que Él requiere de nosotros es todo, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo. Muchos dicen, ah, yo estoy diezmando, como que ya cumplí. No, si quiere una pauta en donde empezar, empiece con el diezmo. Pero Cristo dio todo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que estemos ya conformados a la imagen de Cristo, que seamos como Él. Pero independientemente de esto, no, el diezmo en el Antiguo Testamento era un impuesto. Y Dios dice que tenemos que pagar los impuestos. No hay nada gratis en este mundo. Alguien tiene que pagarles a los choriceros. Pobrecitos, ¿cómo van a poner pan en la mesa si nosotros no les pagamos? El tributo, para que sepa, tributo. Era un impuesto anual que cobraba por personas, digamos, por jupa en cada familia o por propiedades, como nuestro impuesto de propiedad que tenemos que pagar hoy en día. Los impuestos que se mencionan aquí son como nuestros impuestos de venta. Simplemente impuestos para el manejo del gobierno. Entonces, a pesar de lo que usted cree, a pesar de lo que usted quiere, si el impuesto es justo, si el impuesto es injusto, Dios dice que debería pagar. Debería pagar. Entonces, cuando alguien le pregunta, ¿quiere factura? Usted como buen cristiano, va a decirle que... ¡Ay, hipócritas! Y hay que pagar también con disposición. La última parte del versículo 7, después de decir que tenemos que pagar tributo e impuesto, dice respeto, al que debemos respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces eso habla de nuestra disposición. No solamente con el dinero, también con una disposición. Entonces, si le debe a alguien en autoridad respeto, págale respeto, y si honra, págale honra. Y si usted dice, pero ese man no merece nada de mi respeto. ¿Qué importa? Dios no dice que usted debe respetar al que merece el respeto. Él dice que usted debe respetar al que usted debe el respeto. Nadie merece su respeto. Nadie. Porque todo el mundo es tan malo como usted. Pero si hay alguien en la autoridad, desde tránsito, un policía, hasta el presidente, si hay alguien que está ocupando un puesto, un oficio, una posición de autoridad en nuestro gobierno, le debemos, independientemente del choricero que es, le debemos por su posición, por su oficio, le debemos respeto y honra. Por su posición. Y debemos hacerlo. ¿Okay? Esto no quiere decir que no podamos reclamar por nuestros derechos. El gobierno de ese país, por dicha, nos ha dado ciertos derechos. Y en este país tenemos derechos. Podemos reclamar los derechos legalmente, ¿verdad? ¿Ok? Hay una manera respetuosa de hacerlo. Hay otra manera grosera de hacerlo. Y nosotros debemos siempre pagarle respeto aunque debemos respeto y honra aunque debemos honra. ¿Ok? Y vuelvo a este asunto de predicar en la calle. Nosotros en Costa Rica tenemos derecho de hablar al aire libre. En todo lugar, cuando sea. Entonces, si en el momento de ejercer ese derecho, alguien quiere abusarse de la autoridad que tiene, siempre vienen consecuencias, pero cuando uno reclama sus derechos, está bien. ¿Ok? Y lo vamos a hacer para establecer algo, para seguir predicando en la calle, evangelizando. Pero hay que pagar. Entonces, vea, la autoridad del gobierno viene de parte de Dios. Entienda esto, entienda lo que dice la Biblia. Que la autoridad, puesto que viene de Dios, quiere decir que ellos, los gobernantes, funcionarios de nuestro gobierno, ya tienen que rendirle cuentas a Dios. Y la autoridad del gobierno viene con un precio. Entonces, entiéndelo. Hay que pagar con dinero, hay que pagar con disposición. ¿Es nuestro gobierno perfecto? Sí, por supuesto que no. ¿Debemos someternos o no? Pues sí. Salvo que alguien quiera obligarnos a desobedecer a Dios. ¿Qué hay de las huelgas y las manifestaciones y cosas de ese estilo? Es pecado. El cristiano no participará en ellos. ¿Qué hay de todos los malhechores andando libres y sin castigo? ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. ¿Ok? Debe armarse y dejar que Dios arregle cuentas luego con las autoridades que no quieren cumplir con su deber. Filipenses capítulo 2. Bueno, yo he dicho varias veces que debe armarse. ¿Quiere ver el pasaje? No, el pasaje bíblico que dice que debe armarse antes de irnos a un pasaje más. ¿Quieren verlo o no? ¿Quieren terminar, ir a ver, comer pizza, ver una película? Lucas. Lucas 20 algo. Deme un segundito para encontrarlo. Sí, Lucas 22. Cristo está ya listo para ir a la cruz. Los judíos ya han rechazado su mensaje, su ofrecimiento del reino. Él sabe que va a ser sacrificado por los pecados del mundo. Entonces, Él cambia, ok, él cambia lo que él les dice. Y dice en Lucas 22, 35. Y a ellos, a sus discípulos, dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Antes, okay, ustedes, cuando Cristo ya estaba apenas empezando su ministerio público, enviaba a sus discípulos de dos en dos y luego a los 70 de dos en dos, sin alforja, sin bolsa y sin nada, como para ir y predicar, a arrepentirse, el reino del cielo, de los cielos se ha acercado y esto. Entonces, Él dice, hey, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, no. Les dijo, pues ahora, esta frase, pues ahora es diferente. Porque ya los judíos han rechazado al Señor, Él se va de este planeta. Crucifixión, resurrección, ascensión, Él se va. Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. También la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas, y él les dijo, basta. Él dice, si no tiene espada, venda su capa, compre una. ¿Por qué? Porque Cristo se va de esta tierra. ¿Quién está dirigiendo todos los gobiernos? Los hombres. Y los hombres son tan malos, tal vez más malos, aunque usted. ¿Qué haría usted con pleno poder? Si usted tuviera toda la plata y todo el poder de algunos de los choriceros en ese mundo, ¿qué haría usted? Cristo dice, yo me voy. Debe vender su capa y comprar un arma. Dice, ay, tenemos dos. Dice, suficiente, ok, no tenemos que tener una bodega con municiones y todo eso. Dice, no, con dos está bien. Entonces yo tengo un 9 milímetro y un 38. Y un rifle, pero eso es para otras cosas. ¿Me entienden? Armarse. Cristo le da derecho de armarse. Y en nuestro país también. Porque uno puede andar con un permiso para portar armas a escondidas, se sabe. Y es muy fácil conseguir un permiso para portar armas. Si necesita el nombre de alguien que pueda ayudarle con su permiso para portar armas, hable conmigo. Tenemos hey, amigos, ok, amigos. Es fácil. Aunque tiene que pasar como un examen de un psicólogo. Entonces yo no sé si algunos de ustedes, ya no sé, no pueden pasar. Entonces tendríamos que buscar a un choricero para ayudarles. Salieron de pavas. Filipenses capítulo 2. Este es el último pasaje. Ya voy terminando. Filipenses capítulo 2. Es que vea, cuando no hay castigo, cuando no hay pena de muerte, cuando no hay castigo corporal, cuando los malhechores no temen. Y yo les digo, no temen. Teníamos antes un ladrón que andaba por aquí, un ladrón que nos quitó el cable, yo no sé, dos o tres veces, el cable que va de la cometida, que el cable grueso de cobre, y el hombre siempre cortaba el cable con un mecate, ¿me entiende? Estaba ahí, un cable que tiene, ¿me entiende? Tiene una corriente allá, y el hombre está aquí con un alicate como tratando de cortar ese cable, con la policía allá viéndolo. Viéndolo. Entonces hablamos con ellos, los policías, y nos dijeron, ah sí, es que tenemos un expediente de él de no sé cuántas páginas y se llama así, vive ahí, y hey, lo conocían. Pero dice, si no lo agarramos con por lo menos 200 mil colones de cosas en sus manos, no podemos meterlo en la cárcel. Entonces decimos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabe lo que dijeron? Agárrelo, darle una buena paliza, dejarlo desnudo ahí en Surquí. Él no volverá. Y dicho y hecho, desde entonces no lo hemos visto. Hey, Dios les dio las autoridades la autoridad, y ellos nos otorgaron a nosotros la misma autoridad. Hey, soy siervo de Dios, solo quiero cumplir con la voluntad de mi Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9, ya para terminar con eso. Vea, hay un gobierno que viene, un gobierno que viene, al cual todos tendremos que someternos. ¿Ok? Reflexione sobre esto. Es el Señorío de Cristo Jesús. Dice, por lo cual, puesto que Cristo se sacrificó a sí mismo, se humilló para sufrir la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tarde o temprano cada uno doblará su rodilla delante de Jesucristo y lo llamará Señor. Señor quiere decir, no es simplemente una palabra ociosa que sale de su boca, Señor Jesús, como Don Fulano. Señor, y llamarlo Señor es reconocerlo Señor de su vida. Y si Cristo no es su Señor, no es su Salvador, porque Cristo es Señor y tenemos que acercarnos a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él manda. Solo es que en este momento Él no está imponiendo su autoridad sobre nosotros. Él está esperando un toque más para ver quién quiere responder voluntariamente a su Señorío. Todos lo van a hacer. Si usted lo hace hoy por su propia voluntad, usted será salvo de la ira venidera, el justo juicio de Dios. Si usted es cristiano, si usted se ha arrepentido de su vida, de sus pecados, de su manera de vivir y ser y pensar, para decirle al Señor, ya no quiero vivir por mí, disculpe por lo que yo he hecho, por lo que soy, por todas mis acciones, perdóname. Y si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús como el único Salvador, sálvame Dios, por favor, porque por mí mismo no puedo salvarme. Si usted ha hecho esto, no va a sufrir la ira venidera. Cristo ya la sufrió en la cruz. Pero tiene que reconocerlo como Señor. Si usted no lo quiere hacer hoy, está bien. Que yo, con toda la autoridad y con todo el respeto, la autoridad de la Biblia, está bien. Si usted quiere vivir conforme a su propio parecer, si usted quiere vivir conforme a sus propios deseos, si usted quiere vivir, está bien, ¿sabe? Su Creador, tan bueno, tan bondadoso, le ha dado a usted esta libertad. Si usted quiere seguir en el sexo ilícito, está bien. Si quiere seguir drogándose, está bien. Si quiere seguir emborrachándose, está bien. Si quiere seguir en el pecado, está bien. Dios le ha dado esta libertad. Pero usted lo hará. Usted se someterá a Cristo Jesús después de todo. Y no lo hará para salvación. Lo hará para la gloria del Padre, lo hará justo antes de ser lanzado al lago de fuego. Porque Dios sí cree en el castigo que duele. Y ese castigo, el lago de fuego, debe infundirnos un temor santo. Y está bien, porque así es un propósito en el castigo, causarnos el temor. Yo no quiero ir a la cárcel. Entonces me arrepiento para portarme bien. Todos vamos a doblar rodillas delante de Dios, delante de su gobierno. Los que queremos hacerlo ahora, hoy, recibimos la salvación. Los que quieren vivir como conforme a sus propios deseos, pues está bien, Dios le ha dado la libertad para hacerlo. Pero el día de la muerte, el día que viene Cristo, ya le cogió tarde. Y usted dobla la rodilla a la fuerza, confesará que Cristo es el Señor y tendrá que someterse a su voluntad. Y su voluntad es muy clara en la Biblia. Y es una eternidad en el lago de fuego. porque usted violó la ley de Dios y tiene que pagar la multa. Decide usted. Padre, es un gozo estar aquí.